escépticos. ¿No
sí,
te
sí,
parece?
Claro, sí.
Bueno, hay terraplanistas de todo.
Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero mira, claro, yo les diría a los escépticos, en 2022 este grupo consiguió sacar imágenes del cerebro. En 2023 otro grupo holandés consiguió grabar una canción de Pink Floyd directamente desde un cerebro, la que sacó. Lo podéis encontrar por internet. En 2024, en Japón también, otro grupo logró grabar el sueño de una persona, con imágenes, no con vídeo. Y muy recientemente veríais en las noticias que una mujer que tuvo un ictus hace 20 años se quedó sin habla. Durante este 20 años no ha tenido habla, no ha podido ser capaz de hablar, ¿no? Y con unos electrodos que le han implantado en el cerebro salió, de forma que su pensamiento sale por un altavoz. Con la inteligencia artificial, su pensamiento se convierte en palabras. Bueno, pues todas esas cosas son lo que parece que esto tenía que ser ciencia ficción y ya está llegando. Y hay una carrera acelerada por ver quién pugna más en esa tecnología, quién llega más lejos.
Yo entiendo en la novela, con esta novela, o al menos es lo que yo quiero entender, que tú tratas de advertir sobre los peligros. Y entiendo que es importante ponerle límites. ¿Cómo se establecen esos límites, Francisco, y cuáles son?
Sí, sí. Fijaos, yo cuando apareció el ChatGPT, recordaréis que hubo una carta de más de 1,000 personas que pidieron que se parara las investigaciones de inteligencia artificial durante 6 meses. Y eso me pareció una cerecedad. ¿Durante 6 meses por qué? No, uno de los firmantes era Elon Musk, el célebre Elon Musk, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué firmó eso? Pues resulta que ahora Neuralink, una de las dos grandes empresas que está desarrollando esta tecnología de sacar lo que tenemos en el cerebro, es suya, y ha invertido 5.000 millones de dólares en esa empresa, ¿no? Bueno, pues yo no soy de esos que piensan que hay que parar las investigaciones de inteligencia artificial. No. ¿Por qué? Porque se están guiando por motivos muy loables, y es mejorar la vida de la gente. Gracias a implantar electrodos, por ejemplo, se han conseguido que personas que tienen ataques de epilepsia severos se minore esa terrible situación, ¿no? Que personas con Parkinson muy muy avanzado puedan disminuir también sus... Yo vi una mujer de 70 años que sacaron una imagen de cómo tenía el Parkinson, ella estaba así, no podía coger nada con las manos, ¿no? Y con los electrodos que le implantaron estaba así, la mujer estaba llorando de ver que tenía las manos sin movimiento, ¿no? O trastornos obsesivo-compulsivos, o lo que os he dicho antes de esta mujer que puede hablar gracias a esto, otras cosas que se han hecho de pacientes con ELA que son capaces de escribir mensajes de correo electrónico. O sea, nos puede llevar incluso a que invidentes puedan ver. O sea, hay muchas cosas que pueden ser muy loables. El problema no es la tecnología, el problema son los usos. Yo digo ahí en el libro, digo la paradoja del cuchillo, ¿no? Un cuchillo sirve para cortar el pan y sirve para matar. El cuchillo no es bueno ni malo, la tecnología no es buena ni mala, la inteligencia artificial no es buena ni mala. El problema son los usos. Y ahí es donde colectivamente, y un poco es lo que quiero yo con esta palabra, colectivamente tenemos que ser conscientes de que los usos pueden ser terroríficos, ¿no? Y que las buenas intenciones, un santo francés que dijo que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Pues eso, pero las buenas intenciones no lo justifican todo, ¿eh? Entonces sí que tenemos que despertar y decir, oye, tenemos que poner puerta a los usos, porque si las grandes tecnológicas, las gigantescas tecnológicas, hacen con nuestros recuerdos lo mismo que hacen con nuestros datos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, un poco nos tenemos que avanzar a eso. Y la novela lo que pretende es agitar la mente, en este caso a lo mejor más que el alma, la mente, en ese sentido, con una novela apasionante en cuatro jóvenes, fijaos, cuatro jóvenes, ¿no?, que se enfrenten con una gigantesca tecnológica. Es una lucha de David contra Goliat, ¿eh? A ver, bueno, pues ahí está.
En este sentido, además, la novela se puede ver desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista Matrix Terminator, que es un poco también en esta línea. Pero si te quedas con el esqueleto, yo tengo la impresión de que la novela al final es una novela de siglo XX, de siglo XVIII, de siglo XVII, de la vida en general, en sí. El que desgraciadamente hay muchas cosas que, a pesar de que tengamos otro ambiente, otra tecnología, muchas otras cosas que nos rodean que ahora ni conocemos, pues la gente se sigue enamorando, hay unos buenos, otros malos, unos ricos, otros pobres. Eso al final también queda muy reflejado. Lo que decía, sentimientos y valores, al final ese es el esqueleto real de la novela.
Efectivamente, y si os fijáis, las dos novelas comparten los valores. Comparten el valor de la tenacidad, de luchar por lo que quieres, que yo creo que es un valor fundamental en la vida, ¿no? El no desanimarte a la primera de cambio, ¿no? el seguir adelante en contra de todas las dificultades que tengas. Y otro valor que me parece también muy importante es la confianza. Al final, cada uno podemos llegar hasta donde podemos llegar. Pero si quieres llegar a retos de mucho más envergadura, tienes que confiar en los demás, en tus amigos, en gente que te complementa, ¿no? Y en las dos novelas esas dos cosas están porque yo creo en ellas.
Luego, como se viste, evidentemente pues está a modo futuro, pero es un a modo futuro de esto de... Yo también, ¿no?, leyendo la novela, me venía un poco a la mente, pues no será ahora que todo lo visten de inteligencia artificial y están sacando a la luz aquellos descubrimientos que hicieron hace años en este planeta. Por poner un ejemplo, el coche volador. No lo habremos visto veces en películas, pero es que el coche eléctrico de Tesla, el motor de Tesla aplicado a un monopatín con una carcasa, esto ya existía en los años 20 y volaba el tipo.
Pero que los Suku no vuelan, sí. Son voladores los Suku.
Sí, bueno, sí. Van flotando en el aire. Van,
claro, flotaban.
Pero volaban, sí, al fin y al cabo. Digo ese ejemplo como otros muchos, sí, que aparecen evidentemente vestidos como si fuera siglo avanzado, pero que realmente yo tengo la impresión de que ahora ya no se está descubriendo nada. Ahora lo que se está haciendo es quitarle el velo a aquello que se descubría y que finalmente está saliendo a la luz. ¿Que luego lo vamos a aplicar en pocos años? Pues tiene toda la impresión, hasta que llegue alguien y dice, hasta aquí hemos llegado y volvemos otra vez al ostracismo. Que esto ya pasó y no sé si va a pasar ahora. Pero ahora, como todo nos parece bien, porque es inteligencia artificial, pues yo tengo la impresión esa, que están sacando todos los descubrimientos. Cualquier día vuelve a aparecer el hombre este debajo que descubrió un motor de agua y que se lo acabaron comprando los americanos para seguir vendiendo gasolina. Esta historia la conoce todo el mundo. Bueno, sí, todo el mundo que tenga cierta edad, probablemente.
Pero, sí, bien. Sí,
pero es
ya,
así, ¿no?
Sí, sí, yo creo que estamos en una carrera en la que todos tienen que poner inteligencia artificial en su vida. En todos los anuncios acaban apareciendo inteligencia artificial, sea como sea, ¿no? Aunque no la tenga. Como muchas cosas de las que anuncian, no la tienen. De alguna manera es fraudulento eso de poner la inteligencia artificial cuando no hay nada de inteligencia artificial. Pero parece ser que si no pones que tiene inteligencia artificial, ese producto ya no es viejo, ya no sirve, ¿no? Y eso es una gran mentira, ¿eh? De hecho, en Estados Unidos han hecho una encuesta y ha salido que los consumidores están rechazando ese tipo de marketing cuando no ven claro que tiene inteligencia artificial, ¿vale? Porque ven que de alguna manera es un fraude, ¿no? Y se vuelve en contra. Pues yo creo que a eso llegaremos. Al final, la inteligencia se ha puesto de moda por todas las maravillas que puede hacer el chat GPT y los otros chats que hay, la inteligencia artificial generativa, por todo lo que va apareciendo, ya sabéis, de fotos, de imágenes, de vídeos, todo el que te reproduzca las voces de personas que a lo mejor ya han fallecido, todas estas cosas que nos hacen que no podemos fiarnos ya ni de los vídeos, ni de las fotos, ni de los audios, porque ya no sabemos lo que es verdad y lo que no lo es, ¿no?
¿Eh? Pero eso nos pasaba antes en la Plaza Mayor del pueblo, ¿eh? Que nos contaba una serie de cosas y luego
no
había que poner
en tela
de juicio si lo que decía la señora Manolita,
sí,
o
pero,
lo que decía la
ahora Pepi. Te enseñan el vídeo donde la persona oye su voz que te lo está diciendo.
Ya, ya, ya.
Y antes a eso le dábamos verosimilitud. Decíamos, hombre, claro, te han pillado. Ahora no. Ahora
pero tenemos que aprender.
Claro, tenemos que aprender que esas cosas ya no son fiables. ¿Eh? Eso es lo que tengo que hablar, efectivamente.
Algo que a mí me ha parecido muy curioso y me ha pasado, supongo que tú ya lo sabes, pero me parece, pues bueno, me ha sorprendido. El chat de Gemini no es capaz de hablar sobre tu novela, sobre Memorias en la Nube. No sabe, no responde. Y a GPT le cuesta, ¿eh?
Sí, vamos a ver, depende.
Pero
de...
tú has hecho algo por detrás para que eso sea así.
No.
Y no te... Pero me refiero a eso, no.
No. Bueno, los chats, todo lo que genera es en base a lo que encuentran por Internet, ¿eh? Entonces, cada uno tiene saber. El chat GPT cuando salió, por ejemplo, de lo anterior a 2021 no podía decir nada. En lo posterior, perdón, a 2021 no podía decir nada porque estaba programado para entrenarse en lo anterior. Entonces,
¿pero qué cosas
periodos,
influyen,
¿no?,
para que los chats recuperen la información que hay en la red? Por ejemplo, que la información que está colgada en la red esté bien etiquetada.
Sí,
a través,
sí,
de las etiquetas,
sí,
que,
lo pronto, ¿no?,
que lo puedan encontrar y que estén programadas para que eso le den, digamos, la verosimilitud de que sobre esa información pueden. Yo esta mañana os puedo decir que...
Pero a ver, que es que a mí me parece mal que, sí, no te conozca.
No, pues mira, esta mañana nos han enviado...
Debería de conocerte y tu novela y todo.
ya se lo diré yo a alguna interfaz.
Tienes que hablar.
Ya hablaré yo con él.
Pero la culpa la tenemos nosotros.
Ya hablaré con
él. El chat GPT y cualquiera
es
de estos...
Es que para esto es muy positivo. Sí,
pero cualquiera de estas inteligencias artificiales al final aprende de ti mucho. Es decir, tú le dices, hazme una receta de champiñones con gambas. Y te hace una receta, se supone, y dices, no, pero yo no quiero que lleve pimientos. Y te lo va quitando. Y en muchas ocasiones, sobre todo si es información, digamos, muy acotada, pues le enseñas tú. Es decir, ¿qué puedo hacer en Guijuelo? En ¿cuáles son los sitios buenos para comer? Tú le dices esto, que yo lo he hecho. Y te da restaurantes que no existen. Y le dices, este restaurante no existe. Ah, tienes razón.
Sí, sí.
Te dice, pero ¿cómo que tengo razón? Sí. O sea, si se supone que me ibas a decir dónde tengo que ir a comer.
Sí.
Me ha pasado mucho, sí.
Claro, es que todas las inteligencias artificiales se basan en la información que encuentran. Si la información es falsa, pues lo que tienen es falso. De hecho, uno de los problemas que hay es eso. Si hay gente que se dedica a intoxicar la red, ¿cómo se va a distinguir? Por eso yo siempre digo que la inteligencia artificial es una buena ayuda. Para documentarte de algo, antes tenías que tardar horas, incluso semanas, depende de lo que fuese, para hacerte una buena idea de lo que era, ¿no? Descartando un documento o lo otro. Tal. Hoy en día, con uno de los chats estos, en pocos segundos puedes tener un resumen, además de la amplitud que tú quieras, ¿eh?
Sí, sí.
Y muy eso. Pero luego tienes que confirmarlo todo. Eso es lo que no podemos fiarnos de, no podemos caer en la trampa de que como una vez nos lo hizo bien, todo nos lo va a hacer bien, ¿no? Luego todo lo has de comprobar. Y en aquellas cosas que quieras profundizar, tienes que profundizar por tu cuenta. Y esos hábitos no los podemos perder, porque si no estamos perdidos, si no...
Bueno, vamos a corroborar, por tanto, que un experto en inteligencia artificial escribe sus novelas y no lo hace una inteligencia artificial. No le ha dicho usted en un prompt ahí enorme... explicando cómo quiere la novela y le ha dado y le ha salido la novela ya como está, ¿no?
Sí, sobre todo Memorias en la Nube, sobre todo la estrella de Bono que fue anterior y esta también. Sí, no, pero sí, la próxima se lo he dicho ya y está escribiendo ahora. Yo cuando hagamos el programa ya tengo escrita.
O sea, si hasta ahora la inteligencia artificial nos ayudaba a muchas cosas, en esto van a salir, imagínense la de escritores que hay ahora,
sí,
van
sí.
a salir escritores
pero
como
Pero se nota mucho.
Bueno, de
sí,
momento,
pero
hasta
cada vez
aprenda,
se notará menos, cada vez se notará menos. Este concepto, cada
¿tú
vez
crees
se
que
menos.
Cada vez se notará menos?
Cada vez se notará menos. Lo que pasa es que para que una novela tiene algo más que una historia, porque tienes que definir personajes que tengan su personalidad distinta, incluso forma de hablar distinta a veces, y que te vaya dando sorpresas a lo largo de la novela y que vayan entrecruzados, ¿no? Entonces es mucho más complejo que lo que hace hasta ahora la generativa.
Ahora, es fácil, Francisco, porque yo le digo, escríbeme una historia al ritmo de Mario Escobar y con los giros que hace Francisco Toledo. Esa tiene que ser buena.
Sí,
o sea,
sí, sí.
A la velocidad de uno y a los giros y la capacidad del otro, está hecho.
Y al ChatGPT le dices, mira, hazme una poesía sobre Damián y Joana, que hacen el programa que te cuentas en Radio Guijuelo. Y te hará una poesía y rimarán.
Rimará,
lo que pasa
es
que, claro, enseguida te das cuenta que eso no es de un poeta, ¿no?
Claro.
Sí, pero la rima de Joana no es muy fácil, la de Damián sí, pero no cae
la
bien.
¿La mía es de primero de primaria?
Sí, pues por eso, pero son rimas...
La de Joana le pone mucha gana.
Sí. Por eso digo, Joana tiene juego, pero Damián
bueno.
casi todo malo.
No pero, estoy inspirado ahora mismo, la pensaré.
Habrá que verlo. Sí, sí.
¿Crees que se debería de introducir la inteligencia artificial como asignatura? ¿En el sistema educativo?
Yo creo que la inteligencia artificial es transversal. Lo que hay que hacer en el sistema educativo es concienciar a los estudiantes de que es una nueva herramienta y que la tienen que utilizar con la cautela que se tiene que utilizar, o sabiendo que puede ser una ayuda, pero que no puede ser una fuente para plagios, para hacer trabajos en el colegio y le dices al ChatGPT, hazme un trabajo sobre el jamón de Guijuelo, que ocupe 4 páginas, y te lo hará, y te lo hará. Y estará bien, seguramente estará bien. Vale, pero eso no vale. Entonces, a los estudiantes hay que concienciarles de que es una herramienta más, como puede ser la calculadora para hacer cálculos, pero no por eso has de olvidar cómo se multiplica, ¿no? Pues al final tienes que... Nosotros en la Universidad de Chamo I hemos hecho para los trabajos final de grado y todas estas cosas, hemos hecho que los estudiantes rellenen una hoja donde tienen que decir si han utilizado inteligencia artificial, en qué la han utilizado, para qué la han utilizado, y eso es parte de su trabajo, ¿no? O sea, no dice no la utilices, ¿no? Utilizará, pero di para qué, cómo, lo que has hecho, ¿no? Porque
fíjese,
eso es fundamental.
Que yo me voy a dirigir como el defensor del estudiante. Uh-huh. Al final el estudiante utiliza las herramientas que tiene a su alcance para hacer el mejor trabajo posible. Es verdad que yo no soy defensor para nada de la educación memorística, entonces la inteligencia es un apoyo importante. Me preocupa más lo que hacen los profesores con la inteligencia artificial. Están cada vez curran menos, ¿eh? Pero además...
El problema de muchos profesores es que cuando han irrumpido las nuevas tecnologías han equivocado el tiro, en el sentido de que, fíjate... con un PowerPoint, es una clase muy bonita y tal y cual, ¿no? Entonces, y cuelgas el PowerPoint en el aula virtual. Y entonces llegas a la clase y lees el PowerPoint. Claro, los estudiantes que dicen, ¿y para qué tenemos que venir a clase?
Correcto.
¿No hace falta ir? Claro.
Hay profesores
entonces,
de esto.
Olvidas que tú en la clase tienes que transmitir otro tipo de información, que está muy bien el PowerPoint y que tengan unos apuntes maravillosos, pero... Tú tienes que transmitir otro tipo de información cuando tienes que llegar al estudiante y tener los recursos pedagógicos para que se le queden las ideas clave, ¿no? Y eso no es solo un PowerPoint. Claro. Ahí está la maestría de un maestro y de una maestra, ¿no?
Sí, pero antes se van a gloriar, es que hago unos exámenes, unos exámenes, y ahora lo hacen, no digo todos, pero muchos, con inteligencia artificial. Ya ni los exámenes hacen. Que dices, estudia un poco, ¿no? Esto de repetir curso todos los años, que llevas 33, eres el director del cole. Haz algo, ¿no? Estas cosas pasan. Bueno, volvamos a la novela. Novela en la que yo quiero seguir destacando los sentimientos, que me parece quizás lo más valorable, ¿no? Porque al final, pues lo que decimos, la vestimenta la hace muy bonita, tiene giros muy, muy chulos en los que probablemente no te esperas. Pero yo destaco el amor por encima de todo, los diferentes tipos de amor que se plantean, incluido el amor al dinero, de aquellos que tienen más de lo que pueden gastar, no ellos, sino todas las generaciones que puedan tener, y aún así quieren más. Pero sobre todo especialmente el amor entre personas, ¿no? Le preocupa mucho esta cuestión, ya no en el pasado ni en el presente, por lo que veo, sí en el futuro, ¿no?
Sí, sí, yo es que además creo que el amor es el que mueve el mundo, ¿no? En el sentido positivo y en el sentido negativo, ¿no? Y efectivamente en la novela está el amor por el dinero, está el amor entre un hombre y una mujer, en este caso, entre dos personas, y está el amor paternal también, ¿no? Y ver cómo, además con dos personajes distintos, cómo el amor por una madre o por un padre es capaz de transformar totalmente la personalidad de la persona, ¿no? Lo que ha venido idolatrando, en un momento se da cuenta de que se le desmorona todo precisamente porque su padre o su madre ha sido víctima de eso, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que efectivamente son importantes remarcar, que al final es muy importante confiar en la gente, es muy importante tener ese amor positivo y también distinguirlo de ese amor negativo.
Sí, además no ha entrado en el juego que yo creía que en algún momento determinado lo iba a colocar, porque es el juego fácil. De ahora somos amantes de las personas, de todo tipo, no sabemos a veces de qué género, de qué sexo, no tenemos ni idea. Somos amantes de los perros, nos enamora, hay gente que se quiere casar con una taza. Este tipo de cosas que estamos viviendo en una novela como esa, yo esperaba que en algún momento determinado alguien se enamorara pues de algún bot, de algún robot o de algo. Esto no pasa. Entiendo que lo filtra, es decir... Vamos a ser serios, ¿no? O sea, ya que estamos amando, amemos bien, ¿no?
Sí, sí, de hecho, bueno, hay alguna novela que uno se enamora efectivamente de un chatbot, ¿no? Sí, yo no, yo creo que el amor es algo de personas, ¿no? Muy de personas. También es cierto que a los animales se les quiere y se les quiere con mucho sentimiento, ¿no? Y los animales nos quieren también con mucho sentimiento, ¿no? Y
las tazas no.
Perdona.
Pero las tazas no, o los autobuses, sí. O los autobuses no, porque
pero
hay,
yo no entiendo a la gente que se quiere casar con un perro o con una taza.
No,
me
exacto.
Vas a tener que perdonar, le puede querer autobús, mucho, ¿eh? Pero ¿para qué te quieres casar con él? O sea, yo qué sé, para salir en TikTok en algo bueno.
O con un autobús. El otro día vi una chica que defendía que se quería casar con un autobús, ¿no? Efectivamente, eso es absurdo, sí.
Sí. De hecho, yo también he echado en falta, es que como lo tiene todo, entonces...
Claro.
Mi mente se va por esos derroteros. Echaban falta algún contacto con el tema psicológico, es decir, con tanto mal que se demuestra en la novela, con tanta gente que puede aparecer que está un poco, que le faltan dos hervores o que le sobran 36, dependiendo de los casos. No se trata mucho el tema psicológico, el tema de esos problemas que pueden surgir, ¿no? A la hora de desarrollar nuevas relaciones. En un futuro como el que pinta. ¿Lo hace adrede? ¿Lo hace a propósito?
Sí, porque yo no quiero desviar el tiro de la novela, ¿no? Igual que antes me comentaba Joana, pues que en La estrella de Ébano, por ejemplo, hay escenas de pasión muy... muy detenidamente recreadas, ¿no? ¿Por qué? Porque quería provocar esa sensación en las lectoras. Porque en España quien lee son lectoras.
Lo tenemos asumido también nosotros.
Míralo aquí, no tienes más que verlo. Enhorabuena a los hombres que tienen, porque sois un ejemplo a seguir. Quería provocar eso. Pero en esta novela mi intención era otra, ¿no? Entonces, aunque hay amor, hay escenas también de sexo, paso muy, muy de puntillas porque no quiero desviar el tiro.
Ni de sexo, ni eso. Ni un psiquiátrico.
Ni psiquiátrico, nada, exactamente.
Gente que te está explicando qué es lo que tiene que hacer. No me mires con esa cara.
Estás quedando por lo de la tanda,
pero
es verdad.
Pero bueno, más de uno efectivamente necesitaría un buen psicólogo o psiquiatra.
Sí, un lavado. De hecho, en la novela hay cosas que se entienden. Hay una que a mí me divierte mucho, que es la protección que tiene la zona central donde se desarrolla la novela, que no te permite acceder a muchos sitios. Que dices, bueno, esto no recuerdo cómo llamaba al sistema que sistema de software que desarrollaba esa
astronomía.
Yo le llamo matón de discoteca. Esto pues, es lo mismo, ¿no? Al final.
Sí,
que está o estará a punto de abrir. Ahora, esto de tener un candado, nosotros que aquí en Salamanca, en Huenguijuelo, candamos las puertas, ahora ya no hay que candar las puertas. O sea, ahora ya habrá un sistema que diga, ¿tienes acceso o no tienes acceso?
Bueno, de hecho,
esto tiene que estar
de hecho ya está con tarjetas que llevas en el bolsillo, y si te acercas a la puerta y estás, no hace falta ni que la pongas, si te acercas a la puerta y estás autorizado, se abre, y si no, no se abre. En esto doy un paso más, ya no es eso, directamente con tus ondas cerebrales puedes entrar a donde quieras y donde no quieras no puedes entrar, pero ni siquiera hay puertas, por lo que te hace es que te avisa, y si entras donde no toca, primero te avisa, te dice, no estás autorizado, no entres. Y si entras, pues te da una sacudida, ¿no? Bueno, pues son cosas que efectivamente estamos a un paso de que se den, ¿no?
De hecho, es una tecnología bien aplicada, porque claro, en ciertos sitios tienen que entrar los que estén autorizados. En mi casa, pues quien tú autorices.
Claro.
No, yo no solo, más gente, pero quien tú autorices, ¿no? Pero claro, pues, es al final lo que decíamos también antes sobre las nuevas tecnologías, depende de la aplicación que se le dé, al final puede ser muy positivo.
Así es, y por eso yo creo que hay que apoyar el que se desarrollen todos estos avances, ¿no? Pero a la vez hay que ser muy cautos y tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir por delante en poner puertas a los usos.
Lo que pasa es que hay un problema, Francisco, porque tú quieres utilizar una aplicación. Pongámonos en cosas muy básicas. Tú quieres utilizar una aplicación. Hay 373 páginas en las que te explican lo que van a hacer con tus datos. Y o aceptas o no entras en la aplicación. Dices, claro, si quiero utilizar WhatsApp, pues le tengo que decir que sí. Al final te acostumbras a decirle que sí siempre a casi todo, porque dices, ¿para qué voy a...? Si no, no lo voy a poder utilizar. O sea,
claro que no.
Y ahí nos tienen agarrados probablemente ya a la gran mayoría.
Y en otros casos, no te lo preguntan, igual lo recopilan, igual los usan. Y luego, efectivamente, pues nos sorprendemos de que nos llamen continuamente. Yo recibo todos los días varias llamadas de compañías telefónicas, compañías de electricidad, que además te engañan porque te dicen que te hacen entender que son tu compañía y luego resulta que no lo son. Y dices, ¿de dónde sacan esos datos? Pues efectivamente, de que o se los hemos dado o los han cogido. Nunca sabrás lo que pasa, ¿no? En el iPhone, por ejemplo, cuando guardas el teléfono, se guardan en la nube que sea. Bueno, pues en ese momento lo tiene Google, o lo tiene la nube de Microsoft, o lo tiene la de Yahoo, o la que sea, ¿no? Y ya está, y tiene todos tus contactos, ¿no? No tus datos, todos tus contactos, ¿no? Bueno, pues estamos en ese mundo. Por eso digo yo, bueno, y se puede acceder a lo que tenemos en el cerebro, ¿dónde nos puede llevar esto?
Pero Francisco, realmente alguien como usted, por ejemplo, con la relevancia que tiene a nivel social, con la de cargos e inquietudes que ha demostrado tener, pues yo entiendo que le interese lo que usted hace, pero una persona como yo, ¿a quién le puede interesar?
Lo que tienes dentro, ¿verdad?
¿Verdad? O sea, que dices, ¿qué necesidad? ¿Qué vas a sacar tú? Cuando saques mis datos, ¿qué es lo que vas a buscar para hacerme qué? Robarme no, porque no tienes dónde. Quitarme algo tampoco. Al final, ¿para qué quieren esos datos? Es decir, ¿cuál es el objetivo real? Porque tiene que haber un objetivo real, dominarme. Pero si hay gente a la que es difícil dominar.
Y si esa tecnología que te permite leer tus datos, permite también introducir en tu cerebro ideas.
Ah, esto ya es otra cosa, cuidado, cuidado.
Cuidado,
ojo,
cuidado.
Ahí estamos.
Claro,
que no tengo sitio ni papel,
Francisco.
Así que con más ideas igual ya explotamos.
Pues ahí está, memorias en la nube.
Sí.
Y partiendo de que la inteligencia artificial aprende, de lo que nosotros le enseñamos, ¿qué le tenemos que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar a la inteligencia artificial? Es que el otro día decía Javi, sí, que nos reíamos, que él por si acaso le pide todo por favor y le da las gracias, para que luego pues le tenga precio.
Claro, sí,
sí. El día de mañana.
Sí, sí.
Claro.
Claro, y los chats también te dan las gracias y dicen muy buena observación y quieres algo más, ¿eh? Y sí, sí, siempre son muy educados y muy esto, sí. No, bueno, efectivamente, de hecho, lo que subyace en Memorias de la Nube también es eso, ¿no? Al final, una inteligencia artificial aprende de lo que nosotros le enseñemos. Y si le enseñamos a hacer el mal, pues va a aprender a hacer el mal, ¿no? Entonces, o si le enseñamos cosas erróneas, pues va a enseñar cosas erróneas, ¿no? Entonces, en esas cosas sí que tenemos que ser muy cautos, y es otra de las cautelas que hay que poner.
Pero en todo caso, la inteligencia artificial es la revolución real actual. Hubo la francesa, la industrial, la del motor de combustión, ha habido muchas revoluciones. Esta, el problema que tiene, como todas, es que no sabemos dónde va a acabar.
Efectivamente.
Pero sí que es verdad que hay adelantos que están tardando mucho. Voy a poner un ejemplo, si me dejas, Joana, porque me miras con cara a ver por dónde sales. Tengamos en cuenta, no es el caso de nadie de los que estamos aquí, pero imaginemos pues que eres una mujer, que vives en casa, estás casada y todos escuchamos, como escuchamos también a ellos, protestar, porque este, porque no hace nada, porque no sé qué, porque fíjate, pues ahora ha engordado, ¿dónde va a parar? Se le ha caído el pelo. Claro, si eso es un robot, que además tú le enseñas lo que tú quieres y cómo te gusta, no va a haber, ¿no? No sé si me he explicado.
No,
o sea,
yo
si
no
a mí me dan a elegir entre esto, eso que protestas constantemente, claro, de lo,
el espíritu crítico, se puede acabar con el espíritu crítico.
El espíritu crítico y la relación social, que sí, no sea con un robot, claro, de por medio, porque claro, si me das a elegir lo que yo quiero y como yo lo quiero, a esto que me ha tocado, que encima se ha puesto gordo, se ha quedado calvo, claro, o sea, o arreglamos bien el modo cultural. O esto se viene abajo, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente, efectivamente.
¿Estamos en el camino para que llegue eso? ¿O es una inventiva que al final, bueno, pues queda ahí un poco en el recuerdo?
No, lo que dices, Damián, lo dices así con una ironía graciosa, como tú eres, ¿eh? Pero tiene mucho... Sí, la verdad es que forma una pareja atómica entre los dos, ¿eh? Tenemos la poeta y el pellizcante, ¿no? El que te da pellizcos ahí. Está bien. Al final, efectivamente, mira, el problema de la inteligencia artificial es que no tiene ética. Y nosotros la tenemos, en un sentido o en otro, la tenemos. Tenemos unos ciertos límites, ¿no? Entonces, ahí se plantean muchas diferencias entre lo que puede hacer una máquina y lo que puede hacer las personas, ¿no? Y lo que tú dices, pues efectivamente entra dentro de lo que es la cultura que tendríamos que tener en el mundo digital. El problema que yo veo es que hasta ahora, hasta este momento de la humanidad, los hijos aprendían de los padres. Los padres les enseñaban lo que tenía que hacer, con lo cual les transmitían también esos límites éticos en lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Pero en este momento está pasando al contrario. Es decir, los hijos aprenden, no se sabe cómo, y se lo enseñan a los padres y a los abuelos, ¿no? Pero en ese no saben cómo, los límites no los han aprendido, entre otras cosas porque no están definidos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, se puede llegar a eso, que caigas en el error de decir, no, yo lo que quiero es estar con alguien que me dore la píldora y que me diga lo guapo que soy y lo bien que lo hago y lo que no sé qué. Bueno, pues precisamente de esas cosas hay que advertir, que en este mundo digital ese peligro existe, y eso donde te lleva, la autocomplacencia, al fracaso. Hay que tener siempre un espíritu crítico con lo que haces, y aprender de eso.
Bueno, pues estábamos hablando de la novela Memorias en la Nube.
¿Le puedo hacer una pregunta más?
Pero
solo una breve.
Rápido, venga.
A mí me ha encantado el mundo que has construido dentro de Memorias en la Nube, desde Olimpia, que lo veo clarísimamente, que de hecho, si no te conociera y hubiera leído esta novela sin saber nada de su autor, yo hubiera dicho, hubiera apostado y perdido, claro, es guionista. Porque parece una película.
Sí, muchos lectores lo dicen, que lo ven como una película. Como no, como una serie.
No te la llevan a la pantalla. Además, no la veo como serie, fíjate. La veo como película.
¿Como película?
Yo película la veo.
Bueno, pues ojalá la veamos un día en la gran pantalla, ¿no?
Ojalá.
Depende de los royalties, si pagan bien. Claro, adelante.